En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 4 de agosto. Gracias por estar ahí un día más para informaros con nosotros de la última hora del deporte. Aplazado de nuevo el partido entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada. Lo ha pedido el equipo gallego para reclutar un mínimo de jugadores para afrontar el partido, jugadores que a esta misma hora de la tarde están pasando los preceptivos test del coronavirus. No se opone al aplazamiento del Fuenlabrada, que lo único que quiere es que se juegue el encuentro, aunque sea el viernes, que es la fecha que ahora mismo se maneja. Será el comité de competición en todo caso el que tenga que fijar una nueva fecha y una nueva hora. La primera decisión del comité, en el sentido de que el partido debe jugarse, cayó bien, muy bien, como os podéis imaginar, en el Fernando Torres. Habla el entrenador de los fuenlabreños, José Ramón Sandoval.
Yo creo que solamente estamos pidiendo jugar ese partido, ¿no? Aquí nadie da el partido por ganado ni nada. Solamente jugar ese partido y tener los mismos derechos que han tenido todos. Que por una fuerza mayor no lo hemos jugado. Y a partir de ahí creo que nos merecemos totalmente jugar ese partido para equilibrar un poquito el tema deportivo y saber quién es el que se ha merecido meterse en los pliegos de acceso.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Javier Rodríguez. Penúltimo entrenamiento del Real Madrid con Eder Militao en el punto de mira.
Ante la baja de Sergio Ramos, el central brasileño deberá sacar su mejor versión y olvidarse de los malos partidos que cuajó antes del parón por el coronavirus. Analizaremos al central brasileño en este partido de la una con nuestro compañero del diario AS, Fernando Calas.
João Félix y Thomas aceleran de cara al partido frente al Leipzig.
El centrocampista ganés estuvo realizando trabajo ya sobre el césped. Por su parte, el delantero portugués entrenó con total normalidad con el grupo. João Félix ha dejado atrás sus problemas físicos y estará en condiciones de medirse al conjunto alemán.
El Getafe, con la ilusión intacta, ya está en Alemania.
La expedición azulona, entre los que se encuentran ya recuperados a Mati Cavaco, ha llegado a Colonia esta misma mañana con todos los efectivos disponibles para un Bordalás que hablará esta tarde en rueda de prensa antes del último entrenamiento sobre el escenario del partido. El técnico alicantino habla sobre el Inter de Milán.
Sabemos que va a ser un partido muy complicado. El Inter es uno de los grandes de Europa, un equipo que ha crecido muchísimo, que está en un gran momento, que ha peleado por el Scudetto, pero bueno, nosotros ya eliminamos al Ajax de Ámsterdam y a un partido puede pasar cualquier cosa.
José Luis Martí, nuevo entrenador del Leganés.
A sus 45 años, Martí afronta de esta manera su cuarta experiencia en los banquillos tras su paso por el Tenerife y el Deportivo de La Coruña, a los que también llevó a disputar eliminatorias previas para subir a la Liga Santander.
Marc Márquez, intervenido por segunda vez del húmero derecho.
Ha vuelto a ser operado por daños en la placa de titanio que le fue puesta en la primera intervención de hace 13 días. El piloto catalán deberá ahora permanecer 48 horas antes de recibir el alta y es duda para el Gran Premio de la República Checa, aunque ya se ha confirmado que el piloto alemán Bradel será su sustituto.
La cancelación del Mutua Madrid Open de tenis se hará oficial hoy martes.
La organización del Mutua Madrid Open hará oficial esta tarde a través de un comunicado la suspensión definitiva del torneo para 2020 que se iba a disputar entre el 13 y el 20 de septiembre como consecuencia de la pandemia.
Os habla José María del Toro, Javier Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:07, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos. Y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690-3207-56. Bebeaway.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 10 minutos de la tarde, arrancamos este partido de la una con la actualidad más palpitante. Acaba de hacerlo oficial, era conocido que podía suceder en cualquier momento, ya se ha hecho oficial. Iker Casillas dice adiós al fútbol en activo. Ya sabemos que esta última temporada no ha podido jugar a causa del infarto que sufrió el pasado mes de mayo de 2019, pero hoy ha puesto punto final oficialmente a una carrera espectacular. Estamos hablando de uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol español. ¿Qué ha dicho en ese comunicado, Javier? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Bueno, pues lo ha hecho a través de un comunicado extenso en el que repasamos, dice, mi recorrido en el mundo del fútbol empezó hace 30 años, ha sido un camino largo y, como todo camino, ha tenido momentos buenos y menos buenos, alegrías, pero también tristezas. En este momento de mi vida y con perspectiva puedo decir sin lugar a duda que ha merecido la pena. Así ha empezado la carta de Iker Casillas.
El inicio de esa carta, larga carta del ex guardameta del Real Madrid y de la selección española. Ya sabéis que está sobre la mesa su retorno, veremos en qué momento, al Real Madrid, algo que al parecer ya está bastante avanzado. ¿Qué más ha dicho Iker?
Bueno, pues ha dado las gracias a numerosas personalidades, a clubes de fútbol, a gente con la que se ha cruzado en ese camino, pero sobre todo le ha dicho gracias al fútbol por permitirle formar parte de él, por ser un deporte maravilloso, por permitirle vivir una vida llena de pasión y emociones, por darle momentos de felicidad, por hacerle crecer como deportista y también como persona. Y dice que lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso, con trabajo y esfuerzo, llega solo. Y cree que puede decirlo sin dudar que ha sido el camino y el destino soñado. Tiene claro que es un punto y final, el viaje no acaba aquí.
Que no es un punto y final.
Que no es un punto y final, que el viaje no acaba aquí, que esto sigue y seguro que pronto se volverá a encontrar de nuevo con el fútbol. Hoy deja atrás esos tres palos que le vieron crecer como portero, los que en cada momento le colocaron en su sitio y le obligaron a mantener los pies en la tierra. Esos tres palos a los que tanto debe y que seguro echará de menos. Y allí también les dejará a vosotros, a sus fieles aliados, allí colgará los guantes.
Se marcha sin duda uno de los grandes futbolistas de la historia de nuestro fútbol. Campeón del mundo, campeón de Europa con la selección española, varias veces campeón de Europa con el Real Madrid, campeón de Liga, en fin. Porterazo formado además en la cantera del equipo blanco, que tiene un lugar muy especial en el corazón de muchos madridistas.
Sí, sí, además esta decisión supone que la retirada del fútbol de Iker Casillas a sus 39 años tiene en su haber un Mundial y dos Eurocopas como capitán de la selección española, o tres Ligas de Campeones y cinco Ligas con el Real Madrid. Se retira cuando se cumplen 21 años de su debut como titular en el primer equipo del Real Madrid, aquel 12 de septiembre, está a punto de cumplirse, de 1999, frente al Athletic Club.
¿Qué no daría Iker por estar dentro de 72 horas en Manchester frente al City, en el Etihad, frente al equipo de Pep Guardiola? Un Real Madrid que sigue preparándose para ese partido. Hay un par de nombres propios hoy interesantes, incluso tres. El primero es Hazard, un futbolista que en principio debía ser determinante este año. Es un gran jugador, no lo dudamos, pero las lesiones lo han matado, no le han dejado rendir ni mucho menos al nivel que todos esperábamos.
Sí, ese maltrecho tobillo de Eden Hazard, que la ha tenido más lejos de su mejor versión que de la que todos conocemos, sobre todo en su periplo en el Chelsea. Sí, Evidentemente en el Real Madrid la noticia pasa porque todos se han entrenado con normalidad en la ciudad del fútbol de Valdebebas, a excepción de Mariano, que sigue confinado en su casa, pero como decimos, Eden Hazard será uno de los hombres sobre el que pongamos el foco el próximo viernes. 21 partidos, tan solo un gol con la camiseta del Madrid. Como decimos, ese maltrecho tobillo es el que le ha tenido alejado de su mejor nivel y será clave de cara a su rendimiento. El jugador belga se ha definido en las últimas horas como un asistente y no como una máquina de hacer goles, lo digo por los datos que acabamos de dar, ese único tanto, pero también ha hablado de lo que le espera al Real Madrid el viernes frente al City y si pasan, lo que podría suponer para el equipo blanco.
Zidane nos dijo que si conseguimos pasar de ronda contra el City, vamos a tener por delante tres finales, cuartos de final, semifinales y final, por supuesto. Y no tenemos que pensar en el formato de ida y vuelta. Son 90 minutos jugando nuestro mejor fútbol para poder ganar estos partidos, porque nosotros somos el Real Madrid y necesitamos la Champions.
Sería importantísimo encontrar una buena versión, ya no digo la mejor, pero una buena versión de Hazard en estos partidos decisivos. Vamos, en el del City, porque sin ese no hay futuro en la competición. Casemiro, otro de los pesos pesados del vestuario, ha hablado sobre el partido.
Sí, lo ha hecho en Sport Interactivo, en la web brasileña en la que habitualmente escuchamos a los protagonistas brasileros del Real Madrid. Casemiro, que como todos saben se ha convertido por derecho propio en uno de esos jugadores más importantes del Real Madrid. Su trabajo es incansable y evidentemente lo ve recompensado con la titularidad que le otorga Zinedine Zidane. Y ha hablado, entre otras muchas cosas, aparte de su contrato que termina en 2023, y ha dicho que habrá tiempo para hablarlo, ha hablado sobre el partido, evidentemente, frente al Manchester City. Cree que el Real Madrid tiene opciones de pasar.
Va a ser un juego muy bonito. Va a ser un juego muy bonito, va a ser un juego difícil para los dos, pero claro, con la vontade que ellos tienen, tal vez puede ser que ellos estén un poquito en la frente. Mas, como yo falo, nós somos un Real Madrid. Somos un Real Madrid y... E aqui sempre estão os melhores jogadores, então sabemos que também temos possibilidade de passar esse jogo.
Que estará difícil por la ventaja que tiene el City en el partido de ida, pero que evidentemente son el Real Madrid y que tienen los mejores jugadores y que tendrán opciones de pasar a la siguiente ronda, de ganar ese partido y al menos marcar esos dos goles que necesita el Real Madrid en el partido del Etihad del viernes.
Ahora vamos a hablar de defensas centrales, de Ramos, de Militao, un nombre propio muy importante porque Ramos no puede jugar este partido y Militao va a tener una reválida especialmente importante. Ruggeri, el ex central argentino del Madrid, ha dejado una frase de esas que no te dejan precisamente frío, ¿eh?
Campeón de Liga en la 89-90 con la camiseta del Real Madrid, pues también se da mucho a las tertulias ahora mismo por Sudamérica, en Argentina, ha hablado evidentemente de la actualidad que está rodeando al fútbol español, pero ha aprovechado que quería lanzar un mensaje. El primero era sobre Piqué y el segundo para ensalzar la figura de Ramos. Creo que el palo que le pega a uno y cómo ensalza al otro no va a dejar indiferente a nadie.
¿Qué tiene que ver Piqué? Si Piqué es medio pelo también, como yo, como varios.
¿Cómo Piqué? No, me lo toques a Piqué.
Está con la cantante. Tiene una onda bárbara porque es pintón, porque está con Shakira, por todas esas cosas que tiene todo el agregado. Si Piqué juega en el Valencia, ni lo conoces vos. El mejor es Ramos. El mejor es Sergio Ramos, lejos. Para mí es el mejor central de todos los que están hoy en el fútbol del mundo.
Como diría aquel, está en verano, estamos en verano, se ha mojado, pero se ha tirado a calzón quitado.
Se ha pasado de frenada, diría yo, Ruggeri, con este juicio sobre Gerard Piqué. Bueno, y hablábamos de Ramos, al que ensalzaba Ruggeri. Ramos que va a viajar con el equipo para hacer piña, porque es el gran capitán del grupo, pero que no va a jugar el encuentro y es una baja sensible, ¿eh?
Sí, porque decimos que en la parcela ofensiva Zidane no va a tener problemas, o al menos más problemas que los que él se pueda ocasionar con su propia cabeza de elegir a los mejores para el partido frente al City, pero otra cosa es atrás. No está Sergio Ramos, el gran mariscal de la zaga blanca. Además, no solo a nivel defensivo, sino a nivel ofensivo le entrega muchísimo al Real Madrid. Y ahora hay que ver si su suplente, si su sustituto, en este caso Eder Militao, estará a la altura, porque en todos queda quizás el recuerdo de aquel partido en el Benito Villamarín, donde el central brasileño no dio el nivel y vimos a un jugador que quizás no estaba del todo...
Sí, pero jugando de lateral, que no es supuesto.
Adecuado quizás al fútbol español, ¿no? Evidentemente, durante todas esas fechas habló mucho del futuro de Eder Militao, pero tras el confinamiento volvió otro jugador. Evidentemente vimos otro Militao que para mí dio un salto de calidad y ahora está ante el gran momento.
Gran partido en Bilbao, por ejemplo.
Sí, de dar ese do de pecho y entregar al Real Madrid esa seguridad defensiva junto a Rafael Varane en el centro de la zaga en Manchester.
Militao, en el diario AS, dijo esto exactamente sobre cómo afronta el partido.
Creo que es una gran oportunidad para mostrar también lo que se puede contar conmigo en juegos fáciles, difíciles, de todos. Vengo me preparando bien, vengo pasando confianza para mis compañeros y espero que vaya a ser un juego increíble.
Nos escucha ya un compañero del diario AS, Fernando Calas, que conoce como nadie a los futbolistas brasileños. Fernando, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Militao, fíjate, en el foco, ¿no? Porque la ausencia de Ramos le pone en un lugar preeminente en uno de los partidos más importantes del año. ¿Cómo está Militao? ¿Qué sabes de él? ¿Cómo está de ánimo? ¿Cómo está de forma? ¿Qué conoces?
Bueno, yo creo que es la oportunidad que todo atleta profesional sueña, ¿no? O sea, en un partido como este, decisivo, después de todo lo que hemos pasado los últimos meses, ¿no? O sea, que hace un partido todavía más dramático, yo creo que cualquier atleta profesional espera por este momento, sueña con este momento para consagrarse, la verdad. O sea, yo creo que es la gran oportunidad de Militão. Después de ya, o sea, es que no, nos olvidamos que Militão solo tiene 22 años, ¿no? Es que es muy joven, tiene un talento, tiene una trayectoria incluso muy parecida a de Sergio Ramos, ¿no? Empezó de lateral, ¿no? Jugaba de lateral, jugaba de central, cada vez juega más de central. Tite, yo hablé muchas veces de Militão con Tite, y Tite dice, no, o sea, yo no le quiero de lateral, es central, tenemos que desarrollarle como central.
Entonces ese es un jugador que es, o sea, que está
desarrollándose todavía, ¿no? Entonces hay que tener paciencia con él, pero para el sábado tendrá que demostrar por qué es jugador del Real Madrid, ¿no?
Hablabas de su juventud y es verdad, son solo 22 años, es la primera temporada en el fútbol español, obviamente eso no es fácil, aunque viene de un buen club como es el Oporto. ¿Militao mentalmente es un tipo fuerte? ¿Afronta bien este tipo de situaciones?
Mira, Militão es muy tímido, muy tímido. Incluso yo creo que esta entrevista de Diario AS es la segunda entrevista que da en su vida. O sea, es entrevista así, fuera las ruedas de prensa. Vale recordar que él se mareó en su presentación.
Es verdad, es verdad.
Por nerviosismo, ¿no? Él, la imagen esta de él mareándose, casi desmayándose, porque es así, es un chico muy tímido, no tiene una personalidad, un liderato nato, es una persona muy discreta, muy tímida. Pero dentro del campo, no, o sea, nunca un partido se quedó demasiado grande para él. Yo creo que yo vuelvo a decir, es cualquier atleta profesional y un jugador que llega a un nivel de Real Madrid, cuando llega una oportunidad como esta, tiene que estar, la verdad es que salivando. Es el sueño de la vida de cualquier atleta profesional. Mm-hmm.
Hemos leído y hemos oído también estos últimos días que Ramos, que es el gran capitán del equipo, que no va a estar presente por sanción, ha estado muy encima de Militao para concienciarle de la importancia del partido y para convencerle de que lo va a hacer muy bien. ¿Te consta esto?
Mira, yo no sé, porque la verdad es que en estos últimos meses, o sea, el contacto no existe, ¿no? Con jugadores, o sea, es simplemente esa. Pero a mí me preocupa, ¿no? Cuando tú, o sea, con el capitán del equipo tiene que llegar y hablar. O sea, a mí me parece un poco eso, o sea, con Militão, ¿no? O sea, estamos hablando de un chaval de 22 años, pero yo creo que talento todo el mundo sabe que tiene, es una barbaridad. Desde que salió en el São Paulo, en las categorías inferiores de Brasil, la selección brasileña, el talento le sobra. Yo creo que la verdad lo que necesita Militão es realmente madurarse emocionalmente, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser la gran prueba de su carrera, ¿no? Contra el City.
No solo Sergio Ramos, sino también Casemiro en las últimas semanas habló sobre el cariño que le profesa en este caso a Éder Militão, pero sí queríamos saber sobre todo si le pesa a Militão el hecho de ser el fichaje, el central más caro de la historia del Real Madrid, esos 50 millones, ¿crees que le pesan?
No sé, la verdad es que no sé si le pesa, o sea, yo creo que no debería pesarle, pero ya sabemos que cada persona, ¿no?, lidia con la fama y con las luces, con los focos de forma distinta. Yo vuelvo a decir, es un jugador de 22 años, jugador que estaría jugando ahora mismo, por ejemplo, los Juegos Olímpicos en Tokio, ¿no?, con la selección olímpica, tiene edad olímpica. Puede estar en Tokio el año que viene, ¿no? Entonces, no estamos hablando para nada de un producto hecho. Es un jugador en desarrollo. Es que muchas veces hablamos de Rodrigo y de Vinicius, que, bueno, pero es que sabemos que se exige mucho más y mucho más temprano de los jugadores de la delantera que de los jugadores de la defensa, ¿no? O sea, la madurez tarda un poco más porque la verdad es que la responsabilidad es mucho más grande, ¿no?, de los jugadores que están ahí detrás. Porque un error puede definir el resto resto de la carrera de esos jugadores. Yo creo que es el partido, o sea, yo lo siento no tener muchas respuestas, pero es que la respuesta, la verdad, la vamos a ver dentro del campo. Es que cualquier cosa que digamos ahora, es que no sabemos cuál va a ser su reacción en un partido como este, ¿no? O sea, el hecho de que no haya público quizá sea bueno también porque haya menos presión, pero yo creo que hablar de preocupación por presión en un jugador del Real Madrid ya, o sea, cuando nos hacemos este tipo de pregunta, yo creo que ya es un motivo para preocuparse, ¿no?
Es verdad que este es uno de esos partidos que marcan. Si Militao consigue firmar una actuación imperial, se le va a ensalzar hasta la saciedad. Si comete algún error grave, es evidente que ese tipo de errores también te pueden marcar. Oye, no puedo desaprovechar la oportunidad de preguntarte por los otros dos brasileños, al margen de Casemiro, Rodrigo, Vinicius, los otros chavales. ¿Cómo les está viendo en este final de temporada? ¿Cómo estás viendo su evolución? Porque les está costando, como es lógico, pero están dando pasos adelante, ¿eh?
Sí, yo creo que cada uno con su, o sea, en su momento, ¿no? Vale recordar eso, que Vinicius ya se nota que o sea, estas dos temporadas ya le empieza a hacer diferencia, ¿no? O sea, que ya es otro jugador, que ya empieza a madurar, que ya empieza a verle dentro del campo tener más, así como disciplina táctica, ayudar más en la defensa. Se nota su evolución como futbolista. Y Rodrigo, que es un año más pequeño, llegó después, entonces va entrando poco a poco. Yo creo que lo más importante con estos dos jugadores es que les estamos viendo tener cada uno sus, o sea, oportunidades, y al final yo creo que el Real Madrid, el aficionado del Real Madrid, o sea, pensar que tiene dos de las mejores perlas del mundo en una edad tan temprana y que ya demostraron dentro del campo lo que son capaces, Yo creo que es tremendo. O sea, yo no tendría. Y yo le digo una cosa, lo de Militão, volviendo antes de cerrar.
Sí.
El Real Madrid no perdona. Y yo creo que este partido, como dijiste tú, va a ser el partido que muy probablemente va a definir el futuro de Militão en el Real Madrid. O sea, eso, es que es así de cruel el Real Madrid. O sea, el Madrid es así. O sea, es un equipo que en Brasil lo dicen mucho, ¿no? O sea, cuando un jugador va a ir a Madrid, o sea, mira, o sea, puede ser tu gloria absoluta o el fracaso absoluto. Hay jugadores que el Madrid queda demasiado grande. Y yo creo que la respuesta muy probablemente la vamos a tener el sábado con Militão.
Y la última, Fernando, Vinicius, mucha gente discute, ¿debe ser titular, no debe ser titular Vinicius el próximo viernes contra el Manchester City? ¿Eres de los que opinan que la velocidad de Vinicius, el desparpajo, puede ser un arma fundamental para romper la defensa del equipo de Guardiola?
Yo creo que Vinicius ahora mismo, yo creo que tenía que ser el titular absoluto. Y yo creo que los movimientos de Zidane centralizando un poco más a Hazard, poniéndoles a jugar juntos, ya empiezan a demostrar que Zidane también se da cuenta de que a Vinicius no le puede dejar en el banquillo. Yo creo que es un jugador desequilibrante, es un jugador, o sea, yo muchas cosas lo puedes enseñar a un jugador, pero no puedes enseñar a la calle. La calle que un jugador trae, natural de sí misma, de jugar, o sea, sin botas, en tierra, con un balón de calcetines. O sea, eso es lo que tiene Vinicius, y eso es lo más raro de encontrar, más difícil de encontrar en el fútbol. Yo creo que Vinicius sí, o sea, yo creo que lo más natural es que ¿sabes? O sea, empiece la próxima temporada de titular. Y yo te digo una cosa, o sea, yo creo que Vinicius va a ser titular de Brasil en el Mundial de Qatar. Yo creo que tiene este potencial. Yo creo que tiene, de verdad, es un diamante en bruto que empezamos a ver cada vez más el potencial que tiene. Incluso los haters, ¿no? La gente que al principio decía, Fabio, no sé qué. Hasta los haters están dando cuenta de que están delante de un jugador que tiene un futuro inmenso por delante.
Pues siempre es un placer charlar con Fernando Calas, con el compañero del diario AS, porque lo cuenta muy bien y porque tiene mucha información acerca de los futbolistas brasileños, en este caso del Real Madrid. Gracias, Fernando, un abrazo fuerte,
Un abrazo.
Para completar la noticia del día, o por lo menos de las últimas horas, acaba de anunciar Iker Casillas su retirada del fútbol. Ya sabemos que era una retirada más o menos anticipada, pero se ha producido hoy de manera oficial. Ha comunicado públicamente su decisión de abandonar el fútbol a los 39 años. Acabamos de leeros el comunicado que acaba de emitir. Este es Iker Casillas en Movistar, hablando de este momento tan importante de su vida.
Más rápido de lo que pensaba. El camino ha sido muy largo, ¿no? Ha sido largo, ha sido duro, a veces ha sido abrupto, otra vez ha sido llano y ha ido todo fenomenal. De pequeño tenía ilusión por ser el mejor del mundo, lo he conseguido 5 veces. En Madrid, como capitán he tenido suerte de ganar todos los trofeos posibles, de poder levantarlos y de que esa foto pues forme parte de la historia del club. He tenido la fortuna de ser integrante de una de las mejores selecciones de la historia. Me quedo con esos años de experiencias, de alegría sobre todo, y de recuerdos maravillosos.
Iker Casillas, sin duda su nombre escrito en letras de oro para siempre en la historia del fútbol español. Muy joven como persona, 39 años, su próximo futuro puede estar en el Real Madrid, estará en el Real Madrid en un puesto, obviamente, de asesoramiento directivo. Vamos con el Atlético de Madrid, su partido frente al Leipzig es la próxima semana, pero empiezan a darse pasos para que Joao Félix y Tomás puedan llegar a ese partido. Otra cosa es que luego sean titulares o no, que esa decisión será ya del Cholo Simeone. Quique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Joao Félix entrenó ayer con el grupo y esta mañana también.
Eso es correcto. Ayer a las 8 de la tarde se ejercitaron los hombres del Cholo Simeone. Esta mañana lo han vuelto a hacer. Ayer pasaron los pertinentes controles, pasaron los pertinentes controles PCR. En principio no ha habido ninguna novedad. No nos
todos negativos.
Por lo tanto, todos negativos. Todos van a poder estar a disposición del Cholo Simeone y, como bien comentabas, la mayor novedad es la presencia de Joao Félix. Ayer ya entrenó con el grupo, hoy lo ha vuelto a hacer. Tomás lo hace en solitario, poco a poco van evolucionando los dos. Joao Félix parece que va a llegar, lo de Tomás está algo más en duda, quedan todavía 9 días, todavía podría ser posible, lo único que en principio los dos partirían como presuntos suplentes. Recordemos que Joao Félix recayó de una lesión que sufrió el 3 de julio, tuvo que ser sustituido frente al Mallorca por un golpe en el tobillo en el minuto 53, salió en su sustitución Vitolo, se perdió los partidos de Celta, Betis y Getafe y reapareció en el último partido de Liga frente a la Real Sociedad. El portugués jugó 33 minutos, debió sentir no del todo buenas sensaciones porque no ha podido entrar con el grupo hasta, como bien comentabas, hasta el día de ayer. Recordemos que para Joao Félix esta fase final especial de la Liga de Campeones es especial para todos por la normalidad de cómo se disputa, pero también especialmente porque es en Lisboa, la ciudad en la que se dio a conocer el portugués.
Atención a Tomás, a ver cómo llega. Está claro que Tomás es un titularísimo de Simeone, Otra cosa es que no esté en buenas condiciones físicas para el partido, pero si está en unas condiciones mínimamente aceptables o por lo menos buenas, probablemente tenga opciones incluso de estar en el once. Es un jugador que le tiene mucha fe en esa posición y hablamos de un partido decisivo, en el que te juegas todo por el todo en 90 minutos.
Te iba a decir que si los dos están bien, tanto Joao Félix como Tomás, te diría que incluso Tomás tiene más opciones de ser titular, porque en la punta de ataque, salvo que varíen las opiniones del Cholo Simeone, parece que tanto Costa como Llorente, que está experimentando esa nueva posición de punta o de segunda punta, parece que le ha ganado la posición a Joao Félix. Tomás, si pudiera estar, jugaría en el centro del campo junto con Saúl, decantando a Coque a una de las bandas y por lo tanto en la otra jugaría o Correa o Carrasco.
¿Alguna causa más de los rojiblancos?
Bueno, pues nada, que poco a poco van depurando los últimos aspectos para intentar llegar de la mejor manera a ese partido frente al Leipzig.
Vamos con el Getafe y con la Liga Europa. Una y 1:32, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. El Getafe ha viajado esta mañana hacia Alemania. Recordemos que mañana a las 9:00 p.m. se mide al Inter de Milán. El Inter también ha viajado esta mañana ya hacia Gelsenkirchen, donde se disputa el encuentro. Partidazo, mucha ilusión, cita histórica del equipo azulón. Se ha llevado 22 jugadores, Quique Bordalás.
Eso es, son todos los que tiene disponibles de la primera plantilla, salvo Etebo, que ya comentamos que está en Nigeria por una cuestión familiar, no va a poder regresar por el tema de la pandemia. Se lleva 2 jugadores del filial, uno de ellos ya prácticamente es de la primera plantilla, como es Hugo Duro, el otro es Jean-Paul, el portero del filial. Destaca la presencia de Cavaco y de Amat, son los dos hombres más destacados de la expedición que han sido inscritos para esta fase final express de la competición, sustituyendo a los dos que ya no están, tanto a Kennedy como a Daverson. Destacar que hoy a las 7:45 habrá rueda de prensa, tanto de Bordalás como de Jaime Mata. el hombre que posiblemente formará en la punta de ataque, si es un solo hombre, posiblemente el elegido sea él. Y a las 7:30 habrá entrenamiento en el Veltins Arena, estadio del Schalke, en Gelsenkirchen, escenario donde se jugará este partido frente a un Inter de Milán que, recordemos, ha terminado el calcio en unas maneras prácticamente excepcionales. No ha perdido en los últimos 8 partidos. Sin embargo, el Getafe llega en una dinámica totalmente opuesta. De los últimos 11 encuentros, tan solo ha conseguido ganar en uno, el que venció frente a la Real Sociedad por 2-1. No llega en el mejor momento el equipo de Bordalás. Sí llega en el mejor momento el equipo de Conte. Veremos a ver qué nos encontramos.
Este es Cucurella, 60 segundos hablando del partido frente al Inter, uno de los fijos del equipo de Bordalás.
Al final no ha sido el final de temporada que todos deseábamos, pero bueno, creo que si en este partido pues las cosas salen bien, pues haremos algo, como tú has dicho, histórico, y bueno, nos podremos a lo mejor sacar esa espinita que llevamos desde el final de temporada. Es una competición única, es súper importante, y al final pues si lo hacemos bien y sacamos algo bueno contra el Inter, conseguimos el pase, pues yo creo que se va a olvidar todo y ya los ánimos van a volver a estar arriba. Al final hay muchos jugadores, por ejemplo como yo, que es la primera vez que jugamos esta competición, encima estamos en una ronda que si pasamos ya nos metemos en cuartos entre los mejores, así que nosotros iremos con muchísima ilusión. Ellos es verdad que tienen a lo mejor jugadores con más experiencia, pero bueno, nosotros, como tú has dicho, con la ilusión y con las ganas, pues iremos ahí a por todas. Podemos ser un equipo muy duro y al final pues nosotros en estos partidos se nos da bien, ya lo hemos demostrado, y así que será difícil, está claro, porque ellos son un gran equipo, pero bueno, nosotros vamos a intentar luchar con nuestras armas y como te he dicho, a ganar el partido y a pasar a la siguiente ronda.
Y el técnico Bordalás estuvo ayer con los compañeros de Vamos. Precisamente habló sobre el bajón del Getafe, esa única victoria en los últimos 11 partidos. La causa para él es esta que vais a escuchar.
Sí que es verdad que, bueno, aunque no se ha comentado mucho, a nosotros se nos han marchado 4 futbolistas el 30 de junio. Estamos hablando de Daverson, estamos hablando de Kennedy, estamos hablando de Antunes y, como no, de Tego, el último en marcharse. El equipo se ha debilitado también y muchos jugadores han tenido que jugar muchos minutos, incluso 3 partidos en 6 días. Yo creo que eso nos ha pasado factura y de ahí esos malos resultados en ese tramo final del campeonato. Nos ha venido bien, yo creo, el descanso. Hemos jugado muchos partidos en pocos días. Y anímicamente el equipo está recuperado, físicamente también, y con mucha ilusión afrontamos este partido tan difícil pero tan atractivo.
Tenemos árbitro ya para el partido, Quique, por cierto.
Eso es, ya está designado, va a ser un inglés, nada más y nada menos que Anthony Taylor, va a ser el encargado de impartir justicia. Antecedentes, 3-0, el último partido que pitó al Real Madrid frente a la Juventus. El Atlético de Madrid también se midió, o mejor dicho, 3-0 frente al Paris Saint-Germain. El Atlético de Madrid se midió también a la Juventus, perdió por 1-0, pitando también Anthony Taylor. El último partido que ha arbitrado el inglés al conjunto interista fue en la fase de grupos de la presente edición de la Liga de Campeones. En el grupo del FC Barcelona se impuso por 2-0 al Borussia Dortmund.
Nos vamos a ir hasta Italia para conocer la última hora del Inter con Giacomo Iacobellis, periodista de Tutto Mercato Web y del diario Sport. Giacomo, gracias por atendernos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, buonasera a tutti desde Italia.
Bueno, tenemos una tormenta ahí en el Inter. Después del último partido del Inter, de la victoria frente al Atalanta, Conte en rueda de prensa le envió un mensajito al dueño del club, al chino Zhang. Luego creo que lo han solventado por teléfono, pero se ha montado un buen lío ahí, ¿no?
Sí, se ha montado un buen lío y se está hablando solo de este tema. Esto no ayuda mucho al Inter, yo creo, porque el Inter tiene que jugar un partido muy importante. Ahora es el partido más importante de toda la temporada para los nerazzurri y se está hablando demasiado del futuro del técnico, de la rabia que desahogó el técnico Conte tras la victoria contra el Atalanta. Conte se enfadó mucho con los directivos del club porque dijo que no le están protegiendo, no están protegiendo ni al técnico ni a los jugadores porque filtraron demasiadas noticias negativas que para Conte no tenían que haber filtrado. Así que es un momento bastante crítico en la temporada del Inter. Podemos decir que sí, el Inter llega un poco con poco más de ventajas a nivel físico con respecto al Getafe, porque claramente acabado ahora su campeonato, le ganó al Atalanta 2-0, al equipo que tiene la mejor forma física y mental de Italia, sin duda, el Atalanta, el equipo de Gianpiero Gasperini, pero a nivel psicológico esta rabia, este malcontento de Conte no podría afectar, sí, podría afectar un poco el espíritu del equipo dentro del vestuario.
Está claro que tras el confinamiento el Inter ha rendido muy bien, son 8 victorias, lo decía hace un momento Quique, ha acabado subcampeón a un solo punto de la Juventus de Turín. Es verdad que la Juve se ha dejado ir en las 2 últimas jornadas porque ya era campeón. Si tuvieras que contarle a los aficionados del Getafe que te están escuchando ahora, ¿cuáles son los puntos más fuertes del Inter? ¿Con qué tiene que tener especial cuidado el equipo de Bordalas? ¿Qué les dirías?
El Inter tiene primero la mejor defensa del campeonato, así que será muy difícil marcarle un gol al Inter, sobre todo en un partido único, ¿no? Hemos visto cómo cambiará mucho, afectará mucho este final de temporada de la Champions, esta nueva manera de jugar esta gran competición europea. Seguro así que la defensa es el punto de fuerza más importante del Inter, y claro, obviamente también los delanteros, porque el Inter tiene a delanteros del nivel de Lukaku, de Lautaro, pero en este momento quiero nombrar sobre todo a Alexis Sánchez. Precisamente ayer el Inter definió con el Manchester United no solo su permanencia en el final de la temporada en la Champions, sino de cara también a las próximas temporadas. Sánchez, el chileno, se irá al Inter, se quedará en el Inter gratuitamente, pasará.
Vaya, parece que se nos ha interrumpido. Sí. Perdona, que se había interrumpido ya, como te escucho otra vez. Sí. Dime.
Ahora sí, sí. Sánchez será el gran fichaje del Inter, yo creo, en este final de la temporada y también de cara al futuro, porque se irá gratuitamente del Manchester United y firmará con el Inter en las próximas horas un contrato de 7 millones por temporada por 3 años, y yo creo que su gran voluntad, su gran espíritu de revancha podría ser clave en esta Champions League para un Inter que no solo tiene a 11 titulares de muy alto nivel, sino alternativas, justamente como el chileno, que pueden cambiarte el partido así entrando y en pocos minutos hacer la diferencia.
Una última pregunta, ya como ¿cómo se percibe al Getafe desde Italia? Es un equipo poco conocido porque no tiene mucho pedigrí europeo, aunque ya participó hace años en competición continental, llegó incluso a alcanzar los cuartos de final de la Liga Europa en aquella eliminatoria frente al Bayern de Múnich, que estuvo a punto de ganar en la prórroga. ¿Cómo se le percibe desde ahí? ¿Se le respeta? ¿Piensan que el Inter es muy favorito? ¿Cómo se le ve?
La prensa italiana, sí, dice claramente, esta mañana las portadas hablaban bastante claramente y decían que el Inter va a ser favorito, aunque esta rabia de Conte, en lo que pasó con el club en las últimas horas, en estos últimos días, podría afectar un poco el espíritu y la concentración de los jugadores. Al mismo tiempo, claro que hay mucho respeto, el Getafe sí es un poco menos conocido, obviamente, respecto al Inter, pero hay varios jugadores que han llamado mucho la atención aquí en Italia, sobre todo pienso en Cucurella, un jugador que gustaba mucho al Napoli, el mismo Napoli nos confirmó en estos meses su interés por el jugador, a pesar de lo que escribió en las redes sociales diciendo que no le interesaba. Si le interesaba, Cucurella gustaba también al Inter, al mismo Milán, así que es el jugador que más la atención ha llamado en estos meses, y claramente Mr. Bordalás, porque es un genio del fútbol contemporáneo, así le definimos en Italia, y es un entrenador que ha llamado mucho la atención de los futboleros italianos, de los amantes del fútbol, porque sus resultados y su manera de jugar, su filosofía de calcio, seguramente se merece ser ojeada bien y estudiada de cara al futuro, y estoy convencido de que el Inter entrará al campo respetando mucho a sus rivales, porque es un partido único, y si el Inter pierde van a aumentar seguramente las críticas, las polémicas, y no excluiría a priori un adiós de Conte ya después de una temporada si el Inter tuviera que salir de la Champions contra el Getafe.
Pues ojo, porque ayer dijo Bordalás en esa entrevista que hemos escuchado antes, dijo que siente pasión por Roma y por la cultura romana, que desde pequeño le ha entusiasmado y que le gustaría en el futuro indudablemente entrenar en el Calcio. Así que ahí casan ciertos intereses. Y ya lo habéis escuchado, lo acaba de contar Giacomo, interés del Milan, del Inter y del Napoli por Cucurella, el futbolista del Getafe que acaba de comprar al Fútbol Club Barcelona hace muy poquito tiempo. Giacomo, muchísimas gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
De nada, un placer y esperamos ver un buen partido.
Que así sea, gracias. Asunto Fuenlabrada, que sigue quemando nuevos capítulos. Todo parece indicar que el partido se va a aplazar, vamos, que se va a aplazar, es seguro, y que se va a jugar el viernes. Lo primero, nos marchamos con nuestro compañero Alfonso Núñez hasta Galicia, en la Radio Galega, allí en La Coruña. Alfonso, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
El Deportivo ha pedido el aplazamiento, entiendo, porque están buscando jugadores para afrontar el partido. Cuéntanos la última hora, ¿acepta jugar finalmente el encuentro, pero el viernes? Cuéntanos.
Sí, así es. La última hora pasada por ahí. Es cierto que el club todavía no ha confirmado absolutamente nada de ese aplazamiento que adelantábamos hoy a mediodía, pero sí que lo ha pedido, ¿no? No ha tenido tiempo material para reclutar a los jugadores. Hoy han empezado a pasar por la ciudad deportiva de Abegondo casi como un goteo, ¿no? Y ante la mirada también de los periodistas desde fuera de las instalaciones del Depor, y hemos visto jugadores, incluso algunos de ellos que ya no tienen contrato con el club, ¿no? Por ejemplo, ha regresado Víctor Mollejo, que no estaba tampoco en la ciudad de A Coruña, Hugo Vallejo, en fin, Dani Jiménez, varios futbolistas. El Depor, por lo tanto, al final sí va a conseguir tener una lista de futbolistas profesionales para afrontar ese encuentro y ha pedido el aplazamiento. Primero, porque no ha podido someter a la plantilla a las pruebas obligadas 48 horas antes del encuentro y, por lo tanto, entiende que bajo esas circunstancias no se puede jugar. El Depor va a jugar básicamente para evitar una sanción mayor, pero va a seguir también con sus reivindicaciones a través de la justicia, primero deportiva, y si tiene que llegar luego a la ordinaria, también lo hará. No ha hablado absolutamente nadie del Depor, eso sí, ha convocado una rueda de prensa para esta tarde, finalmente a las 7 de la tarde en el estadio de Riazor. Todo el consejo de administración pues se analizará, ¿no?, todo lo que ha sucedido en estas últimas horas, y se espera, ya digo, un mensaje claro y contundente del Depor en contra de estas medidas, pero finalmente sí se presentará a ese encuentro.
Vienen de vacaciones los jugadores, creo que no entrenan desde el 21 de julio aproximadamente. Dios no lo quiera que alguno dé positivo o que haya positivos, porque claro, esta gente ha estado por ahí y no han estado controlados como hasta ahora, ¿eh?
Claro, es que es obligado, ¿no?, hacer esas pruebas, y es una de las razones que esgrime el Depor. Ayer a las 9 de la mañana no las podían pasar, a pesar de que les habían citado en la ciudad deportiva de Abegondo, porque no existía constancia, ¿no?, de esa hora oficial, y una vez que se confirmó miércoles a las 8 de la tarde, pues claro, el club alegaba que los futbolistas no estaban aquí, todos ellos además de vacaciones. Lo contábamos ayer, habían colgado instantáneas imágenes de sus vacaciones a través de las redes sociales, y por lo tanto, bueno, pues hoy han llegado, se están sometiendo a las pruebas casi de uno en uno, nada más llegar a la ciudad deportiva de Abegondo, y por lo tanto tiene su lógica, ¿no?, ese aplazamiento, porque el Depor, lógicamente, pues no puede saltar al terreno de juego con futbolistas que han estado por ahí, que no saben ahora mismo si pueden ser positivos o no.
Manera curiosa de afrontar el partido, viniendo apresuradamente de las vacaciones, pasando los test de manera apresurada también, y supuestamente el viernes, esa es la fecha que ha pedido el Deportivo de La Coruña. Me decían desde el Fuenlabrada esta mañana que el viernes vale, que se juegue, que es lo que quieren, jugar. Si no es el miércoles, el viernes, que ya les da lo mismo, que no les preocupa, pero que quieren jugar este último partido liguero. Alfonso, gracias, un abrazo, ¿eh?
Nada, un abrazo para vosotros.
Y nos escucha también nuestro compañero de Telemadrid, Ramón Fuentes. Ramón, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tú te conoces al dedillo los reglamentos. El Depor claramente ha cambiado la postura por temor a sanción, ¿no?
Claro, evidentemente. Es que el no pasar esos test del protocolo sanitario que tiene que pasarse un día antes del partido supone que te expones al descenso administrativo por parte de la Liga, porque está recogido en el protocolo y es totalmente obligatorio. Yo entiendo que ahora lo que ha hecho el Deportivo de La Coruña es solicitarlo no solo a la Federación, sino también a la Comisión de Seguimiento, que forman Federación, Liga y Consejo, porque son los que autorizaron la disputa del partido, y dentro de la argumentación, lógicamente, esgrimirá eso, es decir, que no tiene a los jugadores y que no todos pueden pasar hoy el test como exige ese protocolo, de ahí que tiene que demorar la disputa del mismo, porque como comentaba el compañero de La Coruña, no pueden jugar un partido sin haber pasado los test todos los jugadores que estén en disposición de poder jugarlo, ¿no? Y esa es la explicación. Yo entiendo que a lo largo del día la federación, una vez que la comisión de seguimiento dé lo que ya cambió, porque todavía no es oficial, pues se autorice, y además si se disputa el viernes, no pone en compromiso ninguno las semifinales del playoff, porque hay 3 días luego de descanso que tendría el Fuenlabrada para el partido de ida que se disputa el 13. O sea, que yo creo que lo normal es que durante todo el día, a lo largo del día, lo hice confirme, vamos. Lo contrario sería una sorpresa.
Claro, no debe haber problemas. Le por pido el viernes, el Fuenlabrada no tiene inconveniente. Entiendo que el comité no va a poner ningún problema tampoco.
No, además es que el comité ahora mismo lo que tiene que hacer es, como esto es una indicación de la federación y que viene de la propia comisión de seguimiento, o sea, el comité ahora lo que tiene que esperar es el informe que le mande, ya digo, la federación y la propia comisión de seguimiento de Liga, Federación y Consejo, donde acrediten que se tiene que modificar la hora, que pese a que ayer se solicitó el día 5, hay que cambiarlo porque los jugadores del Deportivo no se reúnen las condiciones sanitarias para que se pueda disputar. Entonces el comité de competición, igual que anuló el primer partido y fijó la fecha de ayer, pues estimará la solicitud y aplazará a la fecha que yo creo que acordarán un poco las 3 partes con los clubes. O sea, que yo creo que a lo largo del día se tiene que confirmar todo y que todo vaya adelante, vamos.
Y una última pregunta, Ramón, porque el asunto es complicado, ¿eh? Para entenderlo para los mortales es complicado. De momento, efectivamente, el comité de competición dictamina que se va a jugar el partido, lo cual ha sido un gran paso adelante para el Fuenlabrada, pero hay un segundo procedimiento por el que todavía el Fuenlabrada está en riesgo. Cuéntanos esto.
Pues a ver, es un procedimiento extraordinario que abrieron en su día el Deportivo, el Numancia, etcétera, donde habla de la salud pública contra la que habría atentado el buen orden deportivo, contra la que habría atentado el Fuenlabrada al desplazarse a La Coruña a jugar ese partido el 20 de julio. Uh-huh. Ese procedimiento, que es el que el juez instructor quiso imponer provisionalmente, que le dieran el partido por perdido el pasado viernes y que se lo tiró el comité de competición, claro, es un procedimiento que está abierto, ahora tiene que elevar una propuesta al juez instructor, tendrá 10 días el Fuenlabrada para presentar alegaciones, 10 días hábiles, ¿eh? Y una vez que concluyen esos 10 días hábiles, el instructor eleva ese informe al comité de competición, que es quien decide finalmente si acepta o no la propuesta. Ahí puede ir aparejado lo que todo el mundo dice, que podría ir aparejado, que es el descenso administrativo del Fuenlabrada. Bueno, yo creo que jurídicamente hablando, la federación no tiene ninguna competencia para poder aplicar un descenso administrativo al Fuenlabrada. Y yo no sé qué acabarán adoptando los miembros del comité de competición, teniendo en cuenta que el comité solo hay un miembro de la federación, que es la presidenta Carmen Pérez, hay otro miembro que es Lucas Osorio, que es de Consenso, y Pablo Mayor, que es el miembro de la Liga. Uh-huh. Es decir, que cualquier sentencia que suponga un descenso administrativo con la brava genera un precedente peligrosísimo, porque la argumentación jurídica, todos los especialistas coinciden en señalar que no hay base jurídica para que la federación pueda sancionar al colaborador por esto. Entonces, a ver cómo acaba. Pero es verdad que si llegara a producirse, pues un poco lo que tú que explicas, es decir, que nos podríamos encontrar una situación donde el Fuenlabrada pasara fases en el playoff con el ascenso, que pudiera meterse, que empezara a jugar semifinales y que jugara la final, imagínate, y que ascendiera a primera y que de repente el juez instructor a finales de agosto dictara el descenso administrativo. Bueno, luego está la vía deportiva, está evidentemente antes apelación y el Tribunal Administrativo del Deporte, y vuelvo a insistir, siempre bajo la base de que jurídicamente yo creo que hay muchas dudas. Y el ejemplo más inmediato es que no aceptaron la medida cautelar los miembros del Comité de Competición la semana pasada. Sí, porque de haberla aceptado, el precedente ya sentaba que eso podía indicar que se lo podían imponer. Pero es verdad que está abierta y habrá que esperar cómo concluye con lo que te acabo de argumentar.
La gente que más sabe generalmente te suelen decir eso, que sería muy, muy, muy improbable que llegáramos a ese descenso administrativo, sería una auténtica locura. Gracias, Ramón, ¿eh?
Venga, un placer, José María.
Esta es la última hora. El partido se puede jugar el viernes, aunque todavía no es oficial. El Fuenlabrada acepta el aplazamiento, ahora tiene que dictaminarse y hay ese segundo procedimiento abierto, pero bueno, todavía para lejos y lo acaba de explicar Ramón Fuentes. Desde el vestuario del Fuenlabrada, ¿qué dicen, Javier?
Bueno, lo primeramente importante a nivel deportivo, el Fuenlabrada se ha entrenado en la mañana de este martes. Siguen trabajando los que están para preparar ese partido, ya sea que se juegue mañana o finalmente se va a jugar el viernes. Y en el vestuario ayer, rueda de prensa de Sandoval, hemos escuchado al inicio del programa, pero en resumen, el técnico del conjunto fuenlabreño dice que se ha hecho justicia.
Yo creo que solamente estamos pidiendo jugar ese partido, ¿no? Solamente jugar ese partido y tener los mismos derechos que han tenido todos. Que por una fuerza mayor no lo hemos jugado, y a partir de ahí creo que nos merecemos totalmente jugar ese partido para equilibrar un poquito el tema deportivo y saber quién es el que se ha merecido meterse en los playoffs de ascenso. Por eso para nosotros este partido es el partido de la ilusión, ¿no? El partido de remontar la salud y demostrar a todo el mundo que esta pandemia no te tira totalmente, ¿no? Se van a presentar porque son profesionales y lo van a demostrar. Por eso nosotros tenemos que tener en mente el partido del Deportivo y prepararle lo mejor que podamos para llegar allí e intentar sacar el punto que nos hace falta para poder jugar los playoffs de acceso.
Eso por parte del Fuenlabrada, pero como bien sabes, José María, en los últimos días no paran de salir comunicados.
Sí. Bueno, hasta el Español ha pedido que no haya descensos en primera división, imagínate.
Exactamente. Además, entre otras muchas cosas, el hecho de que se jugasen los partidos sin público que han afectado al rendimiento de los jugadores, es lo que dice el comunicado del Español, pero también llegan voces de otros clubes, en este caso del Extremadura, descendido antes de esa polémica última jornada. Su capitán, Gio Zarfino, ha hablado en una entrevista en Extremadura y ha dicho que sería una auténtica vergüenza que equipos como el Deportivo de La Coruña, yo creo que alude directamente al conjunto coruñés, se quedasen en segunda división por el nombre y que no hiciesen justicia con equipos como el Extremadura.
Me parece lamentable. Donde hagan eso me parece lamentable. Acá si descendés en el campo, descendés. Y ya no tiene que haber vuelta atrás. ¿Por qué? Porque es el Extremadura y porque hay otro equipo que puede ser un poco más grande y, entre comillas, se tenga que salvar ese equipo. ¿Por qué? Si nosotros al final de cuentas el Numancia y el Extremadura jugaron en igualdad de condiciones la última fecha, que no se jugaba nada ni el Numancia ni el Extremadura, y se van a salvar ellos y nosotros no. Entonces al final de cuentas eso no tiene lógica ninguna. Si descienden tienen que descender los cuatro, y si se salvan los cuatro. Que me parece que si toman esa decisión es lamentable.
No se muerde la lengua, precisamente Diego Zarfino, el capitán de la Extremadura. Noticia fuera del fútbol, Marc Márquez no va a correr en Brno el próximo fin de semana en la República Checa. ¿Qué ha pasado? Nos lo cuenta Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
¿Qué ha pasado?
Pues la verdad que es sorprendente, ¿no? Cuando le veíamos a poquitas horas antes de la revisión ayer entrenar como un loco. Y estaba físicamente además muy bien, pero antes de que viajara a Brno tenía programada una revisión en el hospital de Deus de Barcelona, y ahí el doctor Mir pues confirmó que el piloto había corrido demasiado. La placa de titanio que le colocó en el húmero derecho hace 2 semanas, después de su caída en Jerez, pues estaba doblada y el paso por el quirófano era del todo irremediable. El motivo, acumulación de estrés en la zona operada, lo que ha provocado que ese implante cediera. Consecuentemente, pues la fractura preimplante obligó de nuevo a retirar la placa de titanio, sustituirla por una nueva fijación y esperar. Y la mala noticia es que Márquez no va a poder estar en Brno. De hecho, se ha confirmado que Stefan Bradal será sustituto tanto aquí como en las siguientes carreras. Recordemos que se corre este fin de semana en Brno y que luego son 2 carreras seguidas en Austria, con lo cual pues se complica y mucho de cara al Mundial.
Y tanto que se complica, como Quartararo le dé por ganar la prueba del próximo fin de semana 75-0, no te digo nada.
Absolutamente, ¿no? Y es que además, como decíamos, después de Brno, los días 16 y 23 de agosto, si renuncia también a no estar en Austria, podría pues renunciar directamente a la temporada y volver el 13 de septiembre ya en Misano, con 6 carreras perdidas de un total de las 14 ahora mismo programadas, José María, pero podemos adelantar que incluso Dorna está trabajando en intentar que haya un gran premio más y fueran 15. Aún así, se antoja prácticamente imposible poder llegar con 100 o 125 puntos menos en septiembre. Intentarán en todo lo posible para que pueda estar en Austria, pero arriesgar no puede volver a hacerlo. Lo hizo en Jerez, no ha salido bien y seguro que han aprendido de la experiencia. Médicamente es muy difícil acertar y no se puede volver a cubrir ningún tipo de riesgo en este sentido.
Viene de nalgas este Mundial para Márquez, está claro. Gracias, Juan, un abrazo, ¿eh?
Un fuerte abrazo para todos.
Y vamos con lo último. Martí, nuevo entrenador del Leganés. Acaba de llegarnos el sonido, acaba de ser presentado en Leganés. Quique, nuevo entrenador del equipo pepinero para la próxima temporada.
Eso es, José Luis Martí, el nuevo entrenador del Club Deportivo Leganés. Ha sido presentado hace escasamente unos minutos. Ha hablado de varias cosas. Ha dado las gracias al Club Deportivo Leganés por darle esta gran oportunidad. Ha hablado de la exigencia que para él tiene entrenar un club, de la exigencia de Leganés, y ha hablado de cómo va a ser el nuevo equipo.
Un equipo que sea muy equilibrado, que esté muy unido, que sobre todo tenga las líneas muy juntas, muy compacto, muy sólido y evidentemente valiente. Valiente es una de las palabras, y ambición para ir a buscar la portería rival. Esas son las características, que sea un equipo intenso, un equipo que sepa lo que tiene que hacer, que sea capaz de adaptarse a las circunstancias. Va a haber momentos en los partidos en los que no vamos a poder ser superior al rival, momentos en los que no va a tocar sufrir, ser capaces de tener esa lectura en el partido en todo momento para adaptarnos a las circunstancias.
Martín, nuevo entrenador del equipo pepinero. Mañana le escucharemos con más calma. Y por cierto, un nombre propio importante, Rafa Márquez, aquel supercampeón mexicano que jugó en el Barça, ¿entrena en Alcalá ahora?
Sí, posiblemente uno de los jugadores, o quizás el más destacado de la historia del país mexicano, ahora va a entrenar en el cadete de la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Un auténtico crack de masas. Vamos a escuchar al crack mexicano, nuevo entrenador del cadete del Alcalá.
Con el ánimo de poder ayudar, de poder dejar toda mi experiencia que he tenido como jugador, ahora como entrenador, de poder ayudar a este nuevo proyecto deportivo, y vengo con todas las ganas de aprender, sobre todo de iniciar así una nueva carrera como entrenador, y ojalá que pueda ayudar mucho a esta institución.
Nos marchamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Marta Zúñiga. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Adiós.
El partido de la 1
en Onda Madrid.